después de haber sido descubierto portando un revólver calibre 38 listo para disparo, según lo que dice el propio informe del Ministerio Público Fiscal.
Caso Adarves.
Exactamente. El doctor Adarves asumió su propia defensa. Él dijo que había tomado esa determinación porque le comunicaron de que había un intento de robo en su estudio jurídico, entonces por eso llegó armado. El tema es que cuando llegó la policía, lo detuvo a él por esa portación de armas. Si bien es un caso que tiene ya la justicia, vamos a abordar lo que es tenencia y portación de armas, cuáles son sus diferencias y si es más común de lo que pensamos. Está en línea el doctor Horacio Carrizo, que es del Instituto de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana. Doctor Carrizo, bienvenido a Pensar San Juan en Estación Claridad. ¿Cómo está?
Buen día para usted y bueno, para toda la audiencia.
Bueno, iniciamos hablando de lo que es el caso del doctor Adarves, pero en realidad nos vamos quedando con lo que la propia gente dice, de armarse y hacer justicia por mano propia. Establezcamos inicialmente cuál es la diferencia entre la tenencia de arma y la portación de arma, y si es algo que se está dando mucho más de lo habitual en estos días.
Primero, bueno, pedir disculpas si se me escucha un poco mal, estoy alejado de la ciudad capital, así que bueno, antes de que nada, pedir disculpas.
Lo escuchamos muy bien.
Acá hay que hacer una diferenciación. No creo que la sociedad argentina esté en condiciones, por diversos motivos, de acceder a la portación de armas y a la tenencia de armas en forma irrestricta, ¿sí? Como se planteó en algún momento, escuché en épocas de campaña que se podía llegar a eso. No creo que la sociedad esté en condiciones. Dicho esto, voy a aclarar de que, bueno, hay una diferenciación entre lo que es tenencia y portación. La tenencia de arma es aquella que se da para tener dentro del hogar de mi domicilio, por ejemplo, donde yo puedo defenderme escribiendo mi arma de fuego dentro de los límites propios de mi domicilio ante una agresión externa, por supuesto, y estaría encuadrado dentro de lo que es el artículo 34 del Código Penal, que es la inimputabilidad en caso de conocerse que se han utilizado los elementos que así establece el artículo 34, uso racional del medio empleado y demás. Esta sería la tenencia. La portación es aquella que a mí me permite salir de los límites de mi domicilio, residencia, y llevar el arma conmigo. Ahora hay que tener presente algo. Esta portación de arma requiere o tiene unos requisitos para así ser. El arma debe ser trasladada, descargada, en un lugar debe ser llevada el arma propiamente dicho, y en otro lugar distinto, con un acceso un poco más difícil, no al alcance de la mano, deben ir los proyectiles. Se entiende de que así lo ha considerado la legislación y hay doctrina y jurisprudencia al respecto de que la aportación se utiliza, y voy a dar un ejemplo, yo tengo un arma y tengo la aportación, puedo ir al tiro federal, puedo hacer todas estas prácticas dentro de un ambiente controlado, ¿sí? Llámese tiro federal. Esta es la diferenciación entre portación y tenencia. Debemos tener presente que el plexo normativo está regulado por la Ley Nacional 20.429, que es la ley nacional que regula, y su decreto reglamentario, por supuesto, que regula todo lo que es la tenencia y portación de armas de fuego.
Ahora, doctor, usted dice, no creo que la sociedad argentina esté preparada para llevar armas o para defenderse con armas. La pregunta es, ¿alguien está preparado? O sea, ¿quién es el que está preparado? Para mí es muy peligroso en todo concepto.
No, sin lugar a dudas.
Entonces,
tenemos
digo,
la gente
¿quién, ¿hay alguien que revista la preparación para decir, bueno, esta sociedad sí puede hacerlo?
Bueno, no, yo hablo inclusive desde el punto de vista criminológico y es una opinión personal en el sentido de entender de que no se dan los extremos para que hoy todos podamos tener un arma de fuego. Y usted lo decía, o Lucas creo que lo decía en un momento, sí. Que uno quiere tener un arma para defensa propia o hacer justicia por mano propia. Este concepto que se viene hablando hace algún tiempo y que no creo que sea el camino tampoco. Y entiendo desde mi posición como ciudadano, como padre y demás, de que a veces uno llega a un hartazgo, pero este hartazgo no nos debe llevar a cometer un ilícito, que es el uso del arma de fuego, desde la justicia por mano propia, algo que entiendo debemos dar por superado ya este debate, por supuesto. Para mi entender, la sociedad hoy no está preparada para que se dé esta autorización en forma irrestricta, cumpliendo mínimos requisitos para que puedan tener la tenencia y portación de armas de fuego.
¿Cree usted, doctor, que puede haber una una compra generalizada o un tráfico de armas en la comunidad sin estos permisos y demás por ese hartazgo del que hablamos? Es decir, está bien, la ley no me lo permite,
un
cierto,
mercado negro,
justicia por mano propia, no, pero déjame que yo voy a tener alguna. A ver, ¿se entiende el planteo que pueda tal vez darse en este tiempo?
Mire, María Silvia, en mi condición profesional uno escucha o tiene conocimientos de muchos relatos, comentarios y demás, y yo creo de que hay un comercio ilegal de armas de fuego, creo de que hay un mercado que está siendo consumido y que está siendo alimentado. No hablo de proporciones ni de cantidad, simplemente uno se entera a veces de que en tal lugar venden armas de fuego, inclusive que alquilan armas de fuego. Fíjese lo que le estoy diciendo.
¿Alquilan?
Sí. Y esto es de público conocimiento. Quizá no se dé en la sociedad sanjuanina, con la gran magnitud que se daría, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde sí sabemos que hay lugares que tienen armas de fuego que están limadas, como se dice, a las que se le ha adulterado el número, se le ha borrado el número, y que son alquiladas para cometer ilícitos.
Quiero detenerme un momento sobre algunos aspectos de el caso Adarves, que fue con el que hicimos la introducción para esta entrevista. El arma estaba, según se manifiesta en la causa, el Ministerio Público Fiscal dice, lista para disparo. ¿Eso acarrea también, es un agravante ya por el delito de portar un arma sin estar autorizado para hacerlo?
Bueno, inclusive, sí, por supuesto, la aportación del arma apta para el disparo tiene consecuencias y hay una agravación. Inclusive, fíjese lo que le estoy diciendo, que la pena que establece el artículo 189 bis va de 3 a 6 años. Cuando yo tengo un agravante, la pena se va de 4 a 8 años. Uh-huh. Es la escala penal que tiene. Llevar un arma, fíjese cuáles son los elementos de la grabación de la aportación, que se porte un arma de fuego en la vía pública sin autorización. Entendemos por vía pública, doy un ejemplo, calles, avenidas, peatonal, bueno, esto es lo que se entiende por vía pública desde el concepto jurídico. Y que se porte un arma de fuego en un lugar público, que yo pueda acceder a un edificio, que yo lleve un arma de fuego al centro cívico, por dar un ejemplo, al edificio de tribunales, como pasó hace muy poco.
La justificación era para mi defensa. Presuntamente habían ladrones en mi estudio. ¿Eso qué sugiere? Porque evidentemente sacó el arma por algo.
Como le digo, yo no me quiero referir mucho al caso. Es un caso que está judicializado, es un caso que... Voy a hablar en reglas generales,
sí,
sin hacer mención
lo comprendo.
Al caso del doctor Adarve, que es algo que no me gustaría opinar propiamente dicho de esa acción. Pero supongamos que yo saque el arma porque estoy anoticiado de que en determinado lugar están cometiendo un ilícito, ¿sí? Y yo llevo el arma apta para el disparo. Ya voy con la intención, ya hay una premeditación de utilizar esa arma. Ese es un agravante, ¿sí? Por supuesto, cada caso en particular se debe analizar, pero lo que establece la normativa es que si yo tengo un arma de fuego apta para el disparo en un lugar público, en la vía pública, y si llevo inclusive la intención de cometer un delito, estoy en curso en un agravante de la figura penal.
Ejemplo, doctor. Llego a mi casa, vengo del trabajo. ¿Sí? Entro a mi casa. Advierto que hay un ladrón adentro. Lo encuentro infraganti. Yo saco un arma y le disparo. ¿Qué quedaría caratulado en la causa cuando se me escapó el ladrón, se fue herido, no lo sé, o lo maté? Cualquiera fuera de las situaciones.
Bueno, ¿no? Ahí depende de la tenencia, ¿no?
Ahí, ¿qué pasó?
Claro, no, pero primero analicemos dos cosas.
Llegué y estaba el chorro adentro. Bien, está en la casa, lo veo, tomo, busco, yo sé dónde lo tengo, está, ¡boom! ¿Qué pasó ahí?
Entiendo el ejemplo. Vamos a diferenciar dos cosas. Primero, usted debe tener la correspondiente autorización para tener la tenencia o portación de arma. Digamos tenencia porque usted me acaba de mencionar que entra a su domicilio, tiene tenencia. Se va al dormitorio de la mesa de luz, saca el arma de fuego. Sí, tenemos eso en claro. Si usted, y para estar encuadrado dentro del artículo 34 del Código Penal, debe ser un uso racional del medio empleado. Si yo esgrimo un arma de fuego y tengo a la persona que está en el fondo de casa, a ver, y que yo pueda distinguir fehacientemente que la persona no está armada, pero está revisando en el galponcito intentando sacar algo, y yo detrás le pego, le ejecuto un disparo con arma de fuego, usted no va a estar. Si bien tiene la aportación o la tenencia del arma, usted no estaría encuadrada dentro del artículo 34, porque el uso racional, usted ha utilizado en forma desproporcional el arma. Ahora,
o sea, tengo que rogar que esté armado, doctor. Tengo que rogar que esté armado y que me dispare.
Bueno, y son, acuérdese que todo lo que tiene que ver jurídico son ficciones. ¿Sí? Son ficciones jurídicas que se plantean. Yo compruebo que la persona tiene un arma de fuego, sí, yo voy a poder reprimir y repeler con el arma.
Pero
que
es
yo
muy,
tengo
es muy fina la observación. Muchas veces uno no sabe exactamente a ver si tiene arma. Pues, no, le disparé, ¡pum! A mi familia no la vas a amedrentar. A mis hijos no los vas a tocar y no me vas a robar nada. No esté, a ver si tiene revólver. Ah, le voy a disparar. No, no le voy a disparar ni hablar la emoción que tengo en ese momento para tomar esas decisiones y decir, no le disparo. Robe nomás, mi amigo. Total, si no, yo voy a ir presa porque va a ser desproporcionado el uso del arma de fuego. Lo estoy exagerando, doctor, pero
entienda. No va a poder... Claro, yo entiendo que en ese momento no va a poder tener ni tiempo de hacer ese razonamiento. Por eso la ficción jurídica hace lo siguiente. Usted utilizó el arma, se analizarán si usted estaba en la oscuridad, si no podía saber si la persona tenía arma de fuego, si usted actuó en defensa y en ejercicio regular de un derecho del tercero, de un hijo, por ejemplo. Usted está solo en su casa es una cosa, usted está con su familia es otra. Dentro del análisis jurídico estoy hablando.
Sí, supuesto. Sí, doctor, se entiende.
¿Me entiende? Hay diversos elementos que analizar. A primera impresión, lo que se debe analizar si usted actuó en legítima defensa y si hizo un uso racional del medio empleado. Se analizará si estaba oscuro, si vio más de uno, si disparó sin saber y disparó al bulto. Inclusive, fíjese, María Silva, ya hago un comentario robando un poco de tiempo. Ha habido personas que en este accionar, como el que usted plantea, han dado muerte a sus propios hijos. Hay hechos, hay casos. ¿Y por qué? Y porque mi hijo cruzó la pared porque se olvidó la llave, pensé que era un delincuente y lo maté. ¿Se entiende hasta dónde uno actúa a veces en este estado, entre comillas, porque también es analizable, de emoción Bien. Violenta, de peligro inminente?
Sí, sí, estamos analizando todas las posibilidades, doctor. ¿Qué pasa si es de noche? Me dicen acá, de noche no hay exceso en la legítima defensa si se te meten en la casa. Artículo 34 del Código Penal. Se entenderá que concurren estas. No es legítima. O sea, si es de noche, me favorece, bueno, por decir. O sea,
sí, yo podría hilar muy fino. El término de noche es muy amplio. Yo digo, bueno, pero tengo luz artificial. Bueno, vamos a que es de noche y no tengo luz en el fondo. Yo siento ruido, veo un bulto y yo no sé si está con arma de fuego o no. Lo primero que hago es defender mi propia vida. Hay una presunción de lo que yo actué en defensa propia. Eso es una cosa. Ahora yo tengo que ver si soy inimputable en relación o en función del artículo 34 del Código Penal.
Para hacer defensa propia, doctor, ¿debe haberme agredido antes el delincuente?
No, usted se debe... No es necesario que usted... Y voy al extremo. Si no... Usted tenga que tener una herida de arma de fuego, deba tener un golpe. Usted tiene la... o entiende a su entender y saber que esa persona lo va a agredir o usted se encuentra amenazado y en peligro su vida o la de terceros, en este caso familiares que estén con usted. No tiene que haber una agresión. Eso es otra cosa que también se debe analizar. Y mire, y como siempre se dice, y voy a hablar un poco en el léxico de la jerga social, por ahí, y yo pego primero, yo tiro primero y después analizamos, se suele decir, y bueno, uno en ese estado de emoción también resguarda su vida. Por eso le digo que en el ejercicio del derecho penal hay que analizar muchas situaciones, por supuesto.
En esas ficciones, doctor, veo que el ladrón escapa, se está llevando algo de mi casa. Yo estoy autorizado para la tenencia dentro de los límites de mi domicilio, pero lo corro, saco el arma y salgo a la vereda. Allí ya estoy en un problema también, por más que haya una emoción violenta.
A ver, saquemos la emoción violenta para poder responderle al inicio de su pregunta. ¿Qué es más importante, el derecho a la vida o el derecho a la propiedad?
Pero se está llevando
la pan de la mano.
Se está llevando lo mío.
Ahí, sí, es decir, ese es un tema también a analizar.
Qué suerte que no me mataste.
Estaba llevando mi celular de última gama, que me costó sacrificio y todo lo que usted me pueda decir. Y yo me lo llevaba y yo le disparé y le di muerte. Es analizable. Acá se mezclan inclusive cuestiones, como dije, criminológicas, cuestiones sociales y, por supuesto, el derecho penal. Hay que analizarlo, cada caso en concreto. Yo entendería, y hablo a modo personal, es muy relativo. Por eso le quiero decir de que hay cuestiones que se mezclan y no tienen una respuesta concreta, porque cada respuesta va a depender de la situación, propiamente dicho.
Bien. Doctor, claro está, nosotros jamás vamos a promover la violencia. Abordamos esta nota en la necesidad de hacer un planteo concreto de qué pasa con la aportación, la tenencia, dentro de una situación de emoción, que me entró el ladrón y demás. En definitiva, lo que pretendemos es que se resuelva el tema y no tener que tener o deber analizarlo desde esta óptica que es la que observamos. Esto puntualmente se lo digo por vecinos que llegaron a mi depósito a decir, discúlpeme, María Silvia, mire, ¿sabe qué? No es problema la policía. Dije, pero entonces, ¿cómo se resuelve? Esta información lo que pretende desde este lugar es marcar la importancia de que primero los métodos resulten efectivos, que los delincuentes estén en el lugar donde están, que la justicia actúe en consecuencia de modo tal que si una persona golpea al delincuente va más rápido preso el que se defiende que el delincuente. Entonces,
pero
este
es
punto,
el temor social que existe,
exacto, va inmediatamente detenido el que se defendió con respecto al delincuente que incluso sigue paseándose por la puerta de sus víctimas burlándose de tamaña situación. Entonces, debe quedar claro este mensaje. La violencia nunca puede ser una respuesta, pero ahora la defensa debemos no poder eso decir, está todo bien, no lo hagamos, porque la realidad está demostrando otra cosa. ¿Me entiende, doctor?
Sería hipócrita de mi parte. Y no me aparto de eso. Sí. Yo tengo una visión, muchos conocen tal vez mi trayectoria. Yo he sido funcionario policial y hoy ejerzo el derecho, conozco de lo que me está hablando. Pero también entiendo de que no debe existir esto de yo hago o ejerzo la represión yo por mano propia, la justicia por mano propia. Entiendo que no, porque nos estamos apartando de un camino que ha costado mucho conseguir y que debemos seguir bregando para que así sea. El estado regular de los derechos no debe ser amenazado nunca. Eso es real y es concreto y coincido con usted. Pero nunca debemos, y comparto lo que te dice, alentar que la violencia es el camino. Que hay fallas, seguramente que hay fallas, sin lugar a duda que hay fallas, y estoy seguro que hay fallas y lo estoy afirmando. Pero bueno, creo que con esto que ustedes hacen de dar información y lo que nosotros como abogados desde el Instituto de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito queremos hacer. Hace muy pocos días dimos una charla también sobre el uso de las pistolas Taser, lo que significa y lo peligroso o no. Entonces estamos siempre atentos a las necesidades sociales para poder, como en este caso, evacuar alguna duda dentro del limitado conocimiento.
La situación que se nos presenta es esta doble realidad, porque es muy romántico plantear el hecho desde, que la justicia, obvio que hay que respetar la ley, pero debemos ser sinceros de que está pasando otra cosa que no podemos soslayar y solamente con el discurso no, justicia por mano propia no. Ha sido usted muy claro, doctor, muchísimas gracias.
Le agradezco y a su disposición para hablar de este tema que realmente es muy apasionante.
Claro que sí, es el doctor Horacio Carrizo, en este abordaje que nos pone en un lugar más difícil que antes. Porque antes vos decías, justicia por mano propia, no. Por supuesto, la ley que dice esto. Ahora, nos estamos encontrando con realidades que, está bien, no, pero le voy a buscar la vuelta, a ver qué pasa ahí. Porque, insisto, romantizar el tema desde el lugar acomodaticio, desde la comunicación y decir no, no va, es muy fácil y estaríamos solo abordando una parte que no está demostrada en los hechos reales. Uh-huh.
Descubrí el poder de los sonidos. Transmite Estación Claridad. 97.1. Para escuchar la vida.
Max Plag, eliminación y control de plagas, virus y bacterias, desinfección y desinsectación, desratización y erradicación de palomas. Además, asesoramiento.